Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la juez que investiga al empresario Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, amplía la causa para averiguar si ocultó pagos a través de una sociedad pantalla. La magistrada acepta un recurso del PSOE y Más Madrid que apuntan a posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Este delito, corrupción en los negocios, me suena, ¿no? También están investigando a otra. Segunda, el presidente canario, Fernando Clavijo, anuncia que el gobierno se ha comprometido a transferir a las islas 100 millones de euros para atender la crisis migratoria. Clavijo, tras reunirse con María Jesús Montero, dice que es un balón de oxígeno, aunque aclara que 50 millones ya estaban presupuestados. Tercera, la Guardia Civil ha detenido en Tarragona a los dos cabecillas del grupo terrorista Los Tiguerones de Ecuador. Tenían una orden internacional de detención por varios atentados con coche bomba o por aquel asalto armado a la televisión de su país hace unos meses, ¿te acuerdas? Se les atribuye también el asesinato del fiscal encargado de investigar aquel asalto. Y cuarta, al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la explosión de una fábrica de Toyota en la periferia de Bolonia, en Italia. Según el alcalde, se trataba de buscar posibles víctimas bajo los escombros. Al parecer, ha estallado un compresor y ha provocado que se derrumbara el techo de la nave. Mira, quiero que prestes atención porque a lo mejor te interesa. Se trata de una oferta de trabajo bastante exótica que hemos encontrado en internet. La empresa británica Veloy, un club de viajes privado que se encarga de ofrecer información privilegiada, dan consejos, ideas para clientes exclusivos. La oferta que publican en su web es muy sencilla. Los requisitos son tener más de 21 años, dominar al menos el inglés de forma fluida y tener ganas de viajar. El trabajo consiste en recorrer el mundo, hospedarse en los mejores hoteles de lujo de los destinos de moda, comer en los mejores restaurantes para recoger tu opinión. Para ello te pagan todo, además de un sueldo de 58.000 euros al año. Para muchos es la mejor oferta de empleo del mundo. Hay pocos anuncios de este tipo, la verdad. La realidad es bien distinta, lo podemos ver en España. A pesar de los más de 2 millones y medio de personas en paro oficialmente, hay muchas vacantes sin cubrir. Hablamos de cerca de 150.000 trabajos, si no más, un 44% más respecto a 2019. Hoy vamos a hablar de empleo, de las dificultades de muchos sectores para contratar trabajadores en España. Los problemas para encontrar mano de obra cualificada o directamente con personas que quieran realizar determinados oficios son los factores que influyen ya en casi la mitad de las empresas del país. En los hoteles es difícil la contratación de personal cualificado a pesar de que las cifras de turismo no paran de subir. Esto nos contaba Alejandro, que dirige un hotel en Benidorm.
El puesto más demandado fundamentalmente por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción, donde se requieren idiomas y conocimientos de informática y cocina. Pues el gran esfuerzo que se ha estado haciendo en los CDTs en los últimos años de la Comunidad Valenciana con la formación de cocineros, todavía hay un déficit de ellos.
Está costando contratar a nuevos trabajadores para cubrir una demanda que en los próximos meses se centrará en los viajes del Inserso. Alejandro asegura que en los últimos años está echando de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones en la calidad de vida, con mejores horarios, días libres, festivos. También hay que añadir a aquellos profesionales que comenzaron a trabajar en la hostelería a finales de los años 70, con el boom del turismo, y están llegando ya a su edad de jubilación, por lo que actualmente falta mano de obra cualificada y no cualificada. En aquellos establecimientos de baja ocupación o en invierno, o que cierran incluso, estarán teniendo grandes problemas para encontrar personal para completar sus plantillas.
El sector de la hostelería es uno de los más afectados, ya que tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que evidentemente a lo mejor de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero fórmate o primero vamos a probar porque no te puedo pagar eso desde un principio. Pero yo creo que es una mezcla de ambas cosas y creo que también hay ahora mismo falta de formación en los camareros y cocineros.
Escuchas a Rubén, es un autónomo dueño de hasta 4 locales dedicados a la hostelería. Reconoce que el panorama en el sector no pinta nada bien, porque se calcula que cerca de 50.000 camareros no volvieron al trabajo tras la pandemia. Uno de los locales que tiene Rubén es una coctelería, y claro, para contratar a alguien es necesaria una formación previa.
Dentro de los locales que tengo, hay dos de ellos que son coctelerías, o sea, es una tipología
bastante especializada.
Sí, o sea, ahí no pueden meter a... Si quieren meter a alguien, tiene que ser alguien que sepa que le va a...
No es un gin tonic, que también.
No.
Hay que hacer cosas elaboradas.
Nada.
Ya.
De verdad que, ya te digo, se busca un trabajador formado, porque ahí sí que no pueden meter a una persona a preparar un buen gin tonic o un cóctel sin formación. Y eso no se adquiere en una semana y en dos.
Imagínate lo que supone para un negocio de hostelería no encontrar gente cualificada, un negocio de categoría, ya ni te cuento, cuando tiene que triplicar su plantilla, por ejemplo, en verano. Esto le ocurre a Paco, uno de los propietarios del Timón de Roche, en Cádiz.
Hay mucha gente animada para trabajar en lo que es este gremio de la hostelería. Y a mi entender, pues se debería de realizar un proyecto presente-futuro y por provincia de España, habitante, turismo, negocio hostelero, y en base a esos resultados, pues abrir o ampliar más las escuelas de hostelería que tanto nos hace a ganar pues todas las regiones.
La clave es la formación y esas escuelas de hostelería. Esa FP no debe ser tan difícil cuando está claro cuál es la tendencia. Tiene toda la razón Paco. A eso hay que sumar a que Paco, por ejemplo, tiene una carta de vinos muy extensa, por lo que necesita sommeliers, expertos que puedan aconsejar a sus clientes. Por eso pide que haya una formación concreta en España que ayude a contratar, fíjate, a hablar de sommeliers y expertos en vino en España.
No podemos estar en manos, por ejemplo, pues de empresas inglesas que te ofrecen las titulaciones de sommelier por internet, y quien quiera pues aprender un poco o enseñar al resto de los camareros de sala, pues tiene que buscarse por sus propias cuentas pues un sommelier, contratarlo, pagarle un enólogo para que le dé clase y así la clientela se vaya más contenta y uno esté más satisfecho.
En España, con nuestra cultura y nuestra historia del vino, y no tenemos ni siquiera una formación como corresponde para ser sommelier. Si el sector no tuviese estas complicaciones para encontrar mano de obra, se calcula que durante este verano se podrían haber creado entre 30 y 50.000 empleos más. Nos vamos hasta Valencia para hablar con Nacho. Es dueño del restaurante Caimus. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Coincides, Nacho, con los colegas que han hablado antes? ¿Tenéis un tremendo problema de personal?
A ver, un tremendo problema de personal, no. El tremendo problema es estructural. O sea, el problema es que la gente no quiere trabajar en hostelería. O sea, no es que nosotros tengamos un problema de personal. Claro que hay. El problema es que el personal, o sea, la gente, está tirando a otros sectores porque no quiere trabajar en hostelería. ¿Y esto por qué es? Porque al final los sueldos no te dan para casi ni vivir. Es que no se puede pagar mucho más. O sea, pienso que es un sistema, o sea, es un problema estructural. Yo te lo cuento como, o sea, yo tengo negocios, pero he sido muchísimos años trabajador. O sea, yo cuando era trabajador, hace casi 20 años, ganaba algo que ahora no gana aquí la gente. O sea, no lo ganan. Yo ganaba hace 20 años. Y no lo puedes pagar porque al final, el problema de lo que te cuesta un trabajador es lo que te cuesta al empresario, o sea, y lo que luego el trabajador percibe. O sea, ahí es donde hay que poner el foco. Señores, es que nosotros estamos pagando a un profesional cualificado, que muchas veces no lo es, o la gran mayoría de veces no lo es, pero el trabajador, al final, lo que percibe es de un profesional absolutamente nada cualificado. Y si quieres pagarle más a un cualificado, te cuesta algo que es inasumible para la mayoría de las empresas. porque en España, recordemos, la gente no está dispuesta a pagar los precios que se pagan en los restaurantes de Europa. Entonces, es un cuello de botella del que no sé cómo habrá que escapar, pero hay que poner el foco ahí, en lo que paga el empresario al trabajador, porque yo lo pago como si fuera un cualificado, me cuesta muchísimo dinero. Claro. ¿Y cuánto percibe ese trabajador luego al final? Percibe como una mano de obra barata.
Nacho, yo he visto este verano en determinados restaurantes salas o directamente salones que no se han abierto, aunque hubiera reservas y clientela, porque no había personal para atender. ¿Eso te ha pasado?
A mí no me ha pasado, porque nosotros al final somos un restaurante pequeñito y no somos un restaurante estacional. Nosotros podemos tener el mismo trabajo en un mes de agosto que en un mes de diciembre. Es una exageración, pero es así, no hay una diferencia abismal. Y sí que hay gente que trabaja la estacionalidad. Y sí, sí que puede ser, pero es que al final el problema que hay es que al final muchas veces los sitios estacionales tienen que ofrecer muchas cosas. Tienes que ofrecer una vivienda, porque a lo mejor, claro, si estás en un pueblo pequeñito, pues a lo mejor los habitantes del pueblo no dan para que todos quieran ser camareros. Entonces tienes que traer gente de fuera. Tienes que traer gente de fuera, tienes que darles vivienda, tienes que darles muchas cosas y luego tienes que darles un sueldo digno. Les tiene que merecer la pena trasladarse. Esto antes se hacía. Había gente que se iba a hacer veranos a Ibiza, iba gente que se iba a hacer veranos a Benidorm, iba gente que iba a hacer veranos a sitios. Claro, es que la gente que se va a hacer verano a Ibiza están viviendo en bañeras y están viviendo en tiendas de campaña. Claro, así nadie no te apetece tanto.
Claro, eso no
¿sabes?
Puede,
si
eso
el trabajador
no
tiene una buena calidad, pues al final, claro, es que al final no se van a poder abrir. Porque es que el empresario no puede ofrecer lo que eso, porque no puede, y el trabajador tampoco se va a ir a trabajar en un sitio para estar durmiendo en una bañera. En Ibiza, por ejemplo, o en sitios así.
Claro. ¿Qué porcentaje ocupa en este problema la formación? Nos comentaba Paco desde el Timón de Roche que no hay tantas escuelas profesionales.
Es que al final las escuelas profesionales, yo soy de la vieja escuela y soy de los que me he criado, o sea, yo fui un año a una escuela profesional y aprendí un poquito, pero en las escuelas, cuando tú eres de una escuela no dejas de ser una persona que acaba de salir de la escuela. Esto es como el primer día que llevas la carrera. O sea, tú ya no eres ingeniero, no te ponen a construir un edificio el primer día que acabas la carrera. El problema que queremos es que la gente salga de la escuela directamente a trabajar. Antes, en mi época, había una cosa que eran las prácticas, donde todo el mundo se pone tal. Prácticas en un restaurante, si vas 15 días, no sirven para nada. Yo cuando empecé, me fui de prácticas, iba a restaurantes en los que sí, evidentemente, pues ahora suena muy raro decirlo, pues no estaba dado de alta, que no me pagaban, pero me iba a un restaurante, una estrella Michelin, y me iba un año allí a aprender, y aprendía mucho. Y cuando salía de ahí, yo ya tenía una formación que no tenían otros. Hoy en día, al final, el que se crea que solamente se va a formar en la escuela y que de la escuela puede salir un chico y ponerse a trabajar y ser camarero o ser sommelier o ser un jefe de cocina, es que se equivocan.
Ya.
O sea, luego hay que pasar un periodo de aprendizaje en buenos restaurantes. Y claro. Eso antes había más facilidades y ahora no hay ninguna facilidad por parte del ejecutivo. O sea, no se puede tener chavales de prácticas. Vale, perfecto, pero no pretendan ustedes que esos chavales salgan de la escuela el primer día y se pongan a trabajar como si llevaran 20 años de oficio.
Y una última cuestión. De cara al futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar la cosa? Porque el termómetro de esta temporada y la que viene lo tienes tú.
Yo, al final, luego estamos en un país que el eje es el turismo. O sea, habrá gente que se crea que somos una primera potencia mundial, pero no lo somos, hay que mirarse en un espejo. Algún día, si los políticos se miran en el espejo y saber lo que somos, somos un país que una de nuestros mayores atractivos es el turismo. Tenemos sol, tenemos calidad de hostelería. Al final, hay que ponerle fácil las cosas a la gente. O sea, al final, esto es un motor de economía también. Y hay que saber si ese motor nos interesa tenerlo encendido o tenerlo apagado. Si nos interesa tenerlo encendido, hay que engrasarlo y hay que hacerlo que funcione. Y para que funcione, hay que tomar decisiones con sentido común, que suelen ser las menos tomadas en este país.
Eso te iba a decir.
Entonces, al final,
anda que no piden
esa
nada.
Es la
macho.
Realidad. Luego, a partir de ahí, lo que quieran.
Bueno, Nacho, hostelero, que gracias. Y me parece que te reclaman por ahí al fondo, ¿eh? Así que lo primero es lo primero. Gracias por atendernos,
muy
Nacho.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Buenas noches. El sector de la industria también sabe lo que supone este problema. Hasta el 60% de las empresas señalan que tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Los operarios, los soldadores, montadores son trabajos solicitados. Jordi tiene una empresa de maquinaria y no tiene más remedio que buscarse la vida para contratar a nuevos empleados.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
No encuentra montadores porque no hay relevo generacional. El gran problema es el desajuste entre oferta y demanda. La formación va por un lado y las empresas necesitan gente que van por otro. Eso es que no hablamos de profesiones mal pagadas, ojo.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
La falta de mano de obra tiene un efecto en los costes laborales. La construcción fue la actividad donde más se incrementaron el pasado año, en parte por la escasez de trabajadores que han condicionado el comienzo de nuevas obras. La cuantía por empleado se encuentra cerca de los 4.000 euros. Antonio es dueño de una constructora.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Y lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos.
La media de edad en los empleados en el sector de la construcción ha pasado de los 37 años en 2007 a los 45 años de edad hoy. Se trata de un envejecimiento de 8 años frente a la media de 4 del resto de la economía. La razón es que los jóvenes tienen una percepción muy negativa de este trabajo.
Lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en el tema de horarios, y que lógicamente pues hay otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos.
Mira este otro dato. 4 de cada 5 empresas del comercio no encuentra perfiles para sus vacantes. Solamente en 2023 fueron 16.000 puestos de trabajo que se quedaron sin ocupar. Esto es lo que nos decía hace unos días Yolanda Fernández, economista jefe de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.
Donde más vacantes es todo el tema que tiene que ver con procesar lo que llamamos ultrafrescos, que te limpien la lubina, que te corten las chuletas, esos son ultrafrescos, ¿no? Y además, pues temas de mantenimiento, temas, pues empresas que se dedican a muebles o pues de diseñadores de interiores.
El absentismo laboral o la fuerte competencia en el sector pueden ser algunas de las causas de este problema. Por eso, muchas empresas han decidido invertir en formación para contratar a nuevos empleados.
Las empresas, desde luego, en lo que están invirtiendo sin parar es en el tema de formación, ¿no? Porque no encuentran una formación reglada con un itinerario que se ajuste. La inversión hay que hacerla dentro, hay una competencia brutal entre las propias compañías, ¿no? Son un caladero de talento, unas para otras, y canibalizan un poco entre ellas mismas el talento cuando lo forman.
El último sector que quiero analizar es el de los transportes, que tampoco es ajeno a la escasez de mano de obra. Se estima que no hay conductores, y esto puede duplicarse, este problema, en los próximos 5 años. Para hablar de ello hemos llamado a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La pregunta es muy sencilla, la respuesta no sé. ¿Por qué?
Bueno, ahí he estado escuchando las intervenciones de los problemas que hay de escasez de trabajadores en otros sectores. El nuestro no es ajeno, como decías al principio. Hay muchas razones, no solamente la económica. Lógicamente, si pagas más salarios, pues haces más atractiva la profesión. Pero nuestra profesión adolece de un problema fundamental, y es que es una profesión dura. Es una profesión que exige pasar muchas jornadas durmiendo fuera de casa. Eso hace que, lógicamente, no sea atractivo. Además, es una profesión solitaria. Por propia configuración del trabajo, supone estar en una cabina que apenas tiene 3 metros cúbicos, donde pasa la mayor parte de la jornada laboral el conductor, sin contacto con otras personas. y esto hace que, como decía antes, no sea una profesión atractiva para los jóvenes o las personas desempleadas. Además a esto se añade un problema inicial, un obstáculo inicial, que es el coste que supone obtener la titulación para acceder al, al sector. No solamente es el permiso de conducir profesional, que es necesario obtener para poder conducir un camión o un autobús, sino que desde el año 2007, por una normativa europea, los conductores profesionales tienen que obtener una titulación adicional, lo que llamamos un certificado de aptitud profesional, que supone un curso de formación adicional, claro, un examen posterior, que en su conjunto, entre el permiso de conducir y este certificado, viene a suponer unos 3.000 o 4.000 euros, que lógicamente muchos jóvenes y muchas personas desempleadas no lo tienen. Por tanto, es un conjunto de factores los que hace que nuestro sector esté viviendo ahora mismo un problema con falta de conductores que se incorporen al sector.
¿Se puede cuantificar, Juan José?
Bueno, hay diferentes estimaciones. En España se habla que aproximadamente habría como unos 15.000 puestos de trabajo sin cubrir. Un drama, más aún teniendo en cuenta un país como España con un elevado nivel de desempleo. No es un problema de España exclusivamente. Esto es algo que se da en toda la Unión Europea. Podríamos decir en todos los países occidentales. Las estimaciones es que en la Unión Europea aproximadamente serían unos 300.000 conductores los que faltarían por cubrir puestos de trabajo. Y como bien decías al principio de la introducción, la estimación es que en los próximos 5 años se duplique el número de profesionales, el número de puestos de trabajo sin cubrir por parte de conductores profesionales.
La solución, como pasa en tantos sectores, estoy pensando en, por supuesto, en la hostelería, pero estoy pensando en la asistencia, en los mayores, en la construcción, ¿pasa por extranjeros, americanos, marroquíes, no sé?
Pues efectivamente. De hecho, para que se haga una idea a tus oyentes, ahora 1 de cada 5 conductores que va a bordo de nuestros camiones ya son ciudadanos extranjeros. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido que recurrir, en primer lugar, al mercado europeo, principalmente conductores de Rumanía, de Bulgaria, de Ucrania, son los que han ido cubriendo estas necesidades, pero esto es un yacimiento que ya hemos colmatado entre las necesidades de España y de otros países occidentales. Esto ya desafortunadamente no es posible y ahora hemos tenido que recurrir a países próximos, o bien culturalmente o bien geográficamente. Como bien apuntadas, conductores marroquíes son los que principalmente ahora están supliendo estas carencias que tenemos, y también ciudadanos sudamericanos, principalmente colombianos y ecuatorianos. Estos son los que ahora mismo están cubriendo las necesidades del sector.
Salarios, peajes, combustible, vehículos, esa carencia de personal, lo vuestro cada vez es más difícil, permítemelo, Juanjo.
Pues fijaros, para que se haga una idea a través de tus oyentes de lo que supone mover un camión al año, aproximadamente un camión, moverlo al año, viene a tener un coste aproximadamente de unos 150.000 euros. Más o menos se divide en 3 partes. Una, el combustible. Un camión aproximadamente consume unos 50.000 euros de carburante al año. Otro tercio aproximadamente lo representan los costes salariales, aproximadamente otros 50.000 euros. Y el otro tercio lo suponen el resto de costes, la adquisición y, por tanto, amortización de un vehículo. Un camión viene a costar aproximadamente unos 100.000 euros. Más luego todo lo que comentabas, peajes, los neumáticos, las reparaciones, el mantenimiento, los impuestos. Por tanto, estamos hablando de un sector que mueve mucho dinero, lo que no significa que tenga mucha ganancia. De hecho, hemos pasado temporadas, años, sin ir más lejos, la crisis de Ucrania del 2022 nos afectó muy negativamente. Si recuerdas, el combustible se puso a precios de 2 euros el litro, y esto impactó muy negativamente a las empresas de transporte, y muchas pasaron, la verdad, que unas circunstancias económicas muy graves para poder sobrevivir. En el 2008 también tuvimos una crisis económica muy importante que supuso que más de 30.000 empresas desaparecieran en nuestro sector. Por tanto, es un sector que está acostumbrado, desafortunadamente, a pasar diferentes crisis económicas y tener una situación bastante limitada económicamente hablando.
¿Y el futuro? ¿El futuro por dónde pasa?
Pues el futuro pasará por hacer camiones más eficientes, en el sentido de que permitan mayor capacidad de carga. De hecho, ahora mismo hay un proyecto normativo que está a punto de aprobarse, por el cual se va a permitir que lleve mayor tonelaje. Esto, de alguna forma, permitirá que con menor número de vehículos podamos hacer el mismo transporte que veníamos haciendo hasta ahora. Y, como decía antes, pues tendremos que recurrir a conductores cada vez más de otros terceros países para cubrir las necesidades, porque lamentablemente procedentes de España pues será cada vez más limitado el número de nuevos profesionales que accedan a nuestro sector.
Pues estaremos atentos y seguiremos pendientes de, como he dicho, sectores absolutamente fundamentales, todos de los que hemos hablado y más en la economía española. Juan José Gil, secretario general de FENA Dismer, gracias y suerte.
Gracias, un placer, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de un problema que empieza a ser muy, muy grave, la falta de mano de obra en sectores que reclaman trabajadores: hostelería, industria, construcción, comercio, transporte. A pesar de las cifras del paro, sigue habiendo miles y miles de vacantes porque no se quiere, porque no se puede o porque no se sabe, pero no se cubren. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. La verdad es que es incomprensible, o no, que en un país como este falten miles de trabajadores cuando en teoría tenemos millones de desempleados. ¿Por qué? Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues hay en España casi 5 millones de contratos fijos discontinuos. Este invento de Yolanda Díaz quita de las listas del paro a un número de parados que no lo son a niveles estadísticos, porque el fijo discontinuo que no trabaja es un parado anónimo. Algo así como si los médicos al enfermo crónico que se levanta animado por la mañana le denominaran persona sana discontinua y no contara como enfermo. Gracias al invento de embrollar las estadísticas, en este momento no sabemos si los parados de ahora mismo son 2,5 millones, 3 millones o 3,5 millones. De cualquier manera, demasiados parados para que haya tantos sectores reclamando trabajadores que no aparecen, y no sabemos si están enfermos, si están preguntando si son fijos o discontinuos, o si sencillamente son licenciados en Derecho que solo les ofrecen trabajo de dependientes de comercio. Hoy un fontanero de 20 años tiene un sueldo mejor que un médico que tras 6 años de carrera y 3 años de MIR con 28 años no le llega para pagar un piso de alquiler. Además, en los geriátricos, el porcentaje de trabajadores que llegaron por la inmigración aumenta. Y en las salas de partos, las embarazadas que vinieron de otros países, representando el 10% de la población, hay días que casi llegan a la mitad, porque las mujeres españolas parece que abortan con más facilidad que la que demuestran para llegar a ser madres. De perros, en cambio, mira, estamos muy bien, pasamos de los 8 millones, pero a los perros no los pueden contratar para servir platos en un restaurante, arreglar una cañería atascada o conducir un camión asociado a FENA Dismer. A progresistas no nos ganará nadie, pero no sabemos cuántos parados hay, en qué momentos nos encontramos y ni siquiera hacia dónde vamos.
Qué bueno, como siempre. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Cuídate, amigo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión: ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años?
Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, si la técnica y Pocholo no lo permiten. El gobierno quiere blindar la vivienda pública de por vida, algo que según la ministra Isabel Rodríguez ya se puede hacer con la actual ley que casi ninguna comunidad autónoma aplica, por cierto. Es la última de las propuestas que a sus socios les parece poco. Hoy estos han criticado la inoperancia, dicen, y el fracaso también del gobierno en vivienda. Maribel Sánchez.
Reconoce que la Constitución no les permite imponer topes a los precios del alquiler, pero aún así la ministra de Vivienda vuelve a amenazar a las comunidades del PP que se niegan a intervenir el mercado. Les propone como solución mágica blindar la vivienda pública de por vida, pero no convence a los de Feijóo y lo más sorprendente es que tampoco a la otra parte del gobierno, los de Sumar, ni a sus antiguos socios de Podemos con los que acaba echándose en cara las propiedades de cada uno.
Defienden a los rentistas porque son rentistas, como usted, que tiene 3 viviendas.
Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar.
Y puestos a mandar mensajes, también lo hizo con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Las cañas funcionaron para ganar elecciones, pero la barra libre no sirve para bajar el precio del alquiler en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y todo mientras los perjudicados por la crisis de la vivienda protestaban desde la tribuna de invitados y Armengol les mandaba callar.
Me encanta Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Me encanta Isabel Rodríguez hablando del chalet de Galapagar cuando lo han tenido de vicepresidenta hasta antes de ayer y a Ione Belarra de ministra. Es maravilloso.
Bueno, sobre todo explicando la comparación con el chalet de Galapagar, ¿no? Que es, yo tengo 3 casas, pero
no puedo pagar
el casoplón.
Además dice casoplón. Sí. O sea, madre mía, mira cómo cambia.
Fíjate
el cuento.
Fíjate cómo están las cosas en ese gobierno.
Problema de la vivienda. Si me tuvieras que hacer un esquemita, ¿qué?
Vamos allá. Uno, liberalizar el suelo. 2, aligerar las trabas burocráticas para la construcción. 3, financiar vivienda público-privada. Y 4, empezar a dar permisos ya. Esto es lo que dicen los expertos. Ángel, la demanda está disparada y no hay oferta suficiente.
Según el Fondo Monetario, España creceremos más que la media de la eurozona. A pesar de eso, dice el FMI que incumpliremos con el ajuste de déficit. Eso ya no es noticia. Ese gasto, además, tiene que ver con las pensiones, claro. Y es que, aunque el gobierno saca pecho, la hucha de las pensiones terminará el año rozando los 9.300 millones de euros, cantidad ni siquiera da para pagar una factura mensual de pensiones, ¿eh? Imagínate. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La presión de los boomers en el sistema de pensiones, los que comenzaron a trabajar en los años 60 y 70, cada vez es más evidente. Los nuevos jubilados llegarán 1.726 euros de media. Es un 6% más que hace un año y la subida es mayor que el incremento medio de los salarios por convenio, que está en el 4%. Además, con un sistema que arrastra un déficit contributivo de 30.000 millones anuales y de 50.000 si se cuentan todas las pensiones. Por eso, expertos como Enrique de Besa, doctor en Económicas por la Universidad de Valencia, ponen en contexto mecanismos como la hucha de las pensiones.
Un trampantojo, porque si tenemos 30.000 millones de déficit en el sistema contributivo y 9.000 millones que puede haber acumulado al final en la hucha de las pensiones, pues estamos haciendo trampas, intentando que parezca que haya una situación muy buena del sistema de pensiones, cuando en realidad, si sacamos el saldo neto, pues seguiríamos en déficit.
Expertos en pensiones consultados por COPE aseguran que la reforma del gobierno se queda corta y abogan por un cambio estructural que tenga en cuenta la aportación real de los trabajadores y la esperanza de vida.
Esto no hay genio que lo sostenga.
Pues no, y es evidente y tienes toda la razón, Ángel. Fíjate que ya estamos en una nómina de pensiones mensual de más de 10.000 millones de euros, con las extras 12.000 millones de euros, tanto en verano como en Navidad. Solo las pensiones suponen algo más de 120.000 millones de euros al año, Ángel, y aún no han llegado esos baby boomers, que son los mayores pensionistas con las pensiones más altas, aquellos que han nacido entre 1960 y 75. A mí me parece que hay que empezar a explicar esto todos los días, porque estamos jugando con tu pensión y con la mía.
Sin duda. Menudo lío lo de hacer permanente el impuesto a las energéticas. Bueno. Este cambio ha de ser refrendado en el Congreso, pero PNV y Junts muestran su rechazo. Claro, cada uno por una cosa. Desde el sector advierten de que si sale adelante, el gobierno estará poniendo en peligro inversiones millonarias en España. Sobre ello, te referías tú esta tarde, ha hablado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que asegura que no está clara la forma y el modo en que se presentará el anteimpuesto. La energética ha anunciado que eleva un 50% su beneficio neto desde enero a septiembre con respecto al año pasado. Sánchez Galán.
Hemos alcanzado un beneficio de 5.471 millones de euros, beneficio récord. Estamos en máximos de capitalización, cerca de 90.000 millones de euros, muy por encima este valor de la suma de todas las demás energéticas que cotizan la bolsa española junta.
Los resultados son los que son, pero ojito con el sector y lo de Repsol hace unos días, ¿eh?
Bueno, fíjate, Repsol ya avisó el lunes que como este impuestazo, que te recuerdo, iba a ser extraordinario y temporal a causa de la subida disparada de la inflación por la guerra de Ucrania en el año 2022, bueno, pues sabes que lo quieren hacer fijo y de extraordinario pasarlo a ordinario, ¿no? El PNV está negociando, y el PNV está negociando una excepción fiscal a través del cupo para sus empresas, es decir, ellos recaudarían el dinero, pero no, pero luego harían desgrabaciones a las compañías. Es decir, el PNV ya ha dicho que sí al gobierno. Aquí la cuestión es Junts. En las últimas horas se ha filtrado que Junts no estaría de acuerdo. Si Junts no vota a favor, el impuestazo decaería. Un impuestazo que, repetimos, pone en peligro muchas de las inversiones de las empresas energéticas españolas. Repsol, 4.000 millones. Pero Iberdrola también ha dicho que esto no lo ve claro.
Otra noticia empresarial del día. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, reelegido presidente de la Patronal Mundial de las Telecomunicaciones. Esto está bien, ¿no?
Bueno, esto está fenomenal, y además lo primero que supone es que Barcelona va a seguir teniendo el móvil, el Worldcom, durante los próximos años.
Sí, que no, eso no estaba tan asegurado.
Que no es ninguna tontería, porque supone entre 250 y 300 millones de euros entre la organización, los puestos de trabajo y los ingresos que deja, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, el tener un ejecutivo de una gran empresa española como presidente de la patronal internacional, bueno, te da idea de que somos líderes, entre otras cosas, en data y en tecnologías de la comunicación.
Estos días tiene lugar en Kazán, en Rusia, la cumbre de los BRICS. Esta asociación, este foro de países emergentes, surgió como cierta alternativa al G7. Coge su nombre de los cinco primeros miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS. A este grupo se han unido en los últimos años Irán, Egipto, Emiratos, Etiopía. Para conocer mejor la importancia de este encuentro y lo que puede suponer, hablamos con Gour Saraf. Es profesor de OBS Business School y es el presidente de la Cámara de Comercio de la India en España. Gour, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos. He dicho bien el nombre, ¿verdad? Gour
Saraf. Sí,
Saraf.
Muy bien.
Perfecto. ¿Qué se discute en este tipo de encuentros? ¿Qué suponen los BRICS en el mundo?
En este tipo de mundo hay una oportunidad para los líderes que normalmente no se encuentra en otros formatos, lo que existe E7 o E20, para decir algunos, y para hablar las áreas, lo que son comunes o son de intereses comunes. Por ejemplo, puede ser el tema de hegemonio de países occidental, puede ser cambio climático, su punto de vista sobre la visión que quieren tener o obtener, y cosas lo que normalmente suele ser más del grupo de esta asociación de los países que estamos hablando.
¿Qué tal, Gour? Buenas noches.
Buenas noches. Soy
Pilar. ¿Y nos puede recordar acuerdos importantes que puedan salir de estas cumbres, probablemente bilaterales, ¿no?, entre los países, más allá de ese conocimiento y de esa discusión entre pocos líderes sobre temas tan importantes como los que nos acaba de detallar?
Sí, también lo hacen en el formato bilateral. Pero cuando ya está ampliado con un grupo, también es una manera para demostrar, mira, que hay varios países que estamos reunidos por los temas que tenemos en común. Es para señalizar el mundo que, mira, aquí también existimos.
¿Pretenden ser los BRICS una alternativa al G7? Por potencia, por población, seguro, pero ¿una alternativa como tal, profesor?
Una alternativa es lo que quieren, no lo quieren hacer, porque G7 es más de económica la cosa, que aunque son representados por los países más avanzados, pero no incluye todos los países que económicamente debería estar en este panel. Y luego lo quitaron Rusia hace unos años, antes era G8, que también es una de las quejas que ha reforzado la idea de BRICS como una alternativa.
Una alternativa quizá más política, ¿no? ¿De qué depende, profesor, la invitación a otros países para unirse a este grupo? ¿O es un grupo cerrado?
No es un grupo cerrado ni abierto. Es que lo que ha pasado es ha tenido un éxito más lo que esperaba. Esperaba que quedaría como BRICS, que salió las siglas de Goldman Sachs, si acordáis, en 2001, de los países lo que más rápidamente estaba creciendo, que tenía población, que tenía masa, y el otro factor era el crecimiento en su PIB. Entonces, así funcionó varios años cuando se lo crearon la asociación, pero observando su poder en distintas plataformas, los países, lo que estaba en el margen, también quiere estar parte de este grupo. Ahora, el grupo tiene un dilema, que si ampliamos, vale, lo han ampliado, hay 5 o 6 países como Emiratos que han conjuntado oficialmente, pero también hay 30 otros países que quieren estar como miembro. Y ahí el grupo está pensando sí o no, y todavía creo que no, la decisión no lo han hecho todavía.
La semana que viene Pedro Sánchez visita la India, un viaje muy importante. En cuanto a la relación comercial entre la India y España y viceversa, esto solo puede crecer, ¿no, profesor?
Absolutamente. Es una relación que debería ser mucho más que lo hemos logrado. y hay muchos factores que lo podemos decir, entre culturales, y históricamente, lo que han frenado el proceso. Pero creo que el presidente de España sabe muy bien la posibilidad que existe, porque es casi un mercado virgen para los empresarios españoles. Al contrario que los empresarios de otros países como Inglaterra, lógicamente por la relación que ha tenido, pero también en comparación que países como Italia, Francia, Alemania, somos un poco retrasados. Con lo cual yo veo muchas posibilidades para fomentar distintos tipos de negocios entre los países.
En estos momentos, profesor Kogur, ¿qué acuerdos bilaterales importantes hay entre España y la India?
Deberíamos firmar seguramente un tipo de para poner en acceso los dos mercados. Por ejemplo, el mercado podría ser muy interesante para empresas españolas, aparte de energía alternativa o infraestructura que ya están ahí, el mercado que viene del, por ejemplo, turismo, por ejemplo, de coche eléctrico, por ejemplo, automoción. Y también deberíamos hablar de posibilidad de traer más turistas desde la India a España. Aquí la importancia de turismo sabemos, pero apenas llegan muy pocas. Y estoy hablando de cifras inmensas, entre 350 millones de personas de clase media que tiene posibilidad económico para venir a España.
Pues ojalá. Gour Sharaf, profesor de OBS y presidente de la Cámara de Comercio de India en España. Gracias, profesor. Suerte.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
Pilar, me quedaba un termómetro más. A ver qué te parece este dato. España ha subido el precio de sus alojamientos turísticos menos de lo que lo han subido los principales países competidores en turismo. Según datos de BBVA Research, mientras nuestros establecimientos turísticos han elevado su precio un 29%, ojo, no está mal, Croacia o Portugal lo han subido un 50%.
Que ha ido a pagar fundamentalmente los costes laborales que se han disparado y los costes energéticos, ¿no? Bueno, pues ¿a qué se debe? A que los establecimientos españoles, si incrementan más los márgenes, se quedan sin el turista doméstico. Ángel, lo que hemos visto este verano es que los españoles, dicen los expertos, los que saben del sector, estamos cambiando los hábitos de veraneo fundamentalmente porque no podemos pagar los precios de los hoteles y el precio de lo que cuesta el turismo. Y es verdad que el turismo internacional está suponiendo un colchón muy importante y una entrada de divisas muy importante, pero el turismo internacional es también de modas. Es verdad que España se puede mantener entre el número 1, el 2, el 3, los 5 primeros países mayores receptores de turismo del mundo, pero el turismo nacional sigue siendo fundamental. Y si los hosteleros, si antes te lo contaba, de 9 a 9 y media al dueño de un restaurante, suben más los precios de sus productos, no vamos, los españoles no estamos dispuestos a pagar, entre otras cosas porque no tenemos salarios para pagar los precios más altos, ¿no?
Como cada martes, miramos a nuestro sector primario en España. Hablamos, en este caso nos vamos al campo. España es el segundo productor de almendra, ojo, segundo productor del mundo tras Estados Unidos. Imagínate los tamaños. En 2023 producimos hasta 370.000 toneladas. En los últimos 10 años las tierras dedicadas a este fruto se han incrementado en un 34%. Ojo, son ya 765.000 hectáreas. El futuro se prevé positivo, como asegura Francisco Morales, presidente de la Unión Almendrera de Andalucía.
Yo conozco las plantaciones de Estados Unidos, conozco los americanos y conozco las plantaciones que hay hoy en España y conozco a los españoles. Entre ellos estoy yo. Nos llevamos muchos años por delante. Tenemos que mejorar mucho. En el futuro de la almendra lo veo bastante bien. Lo veo bien porque creo que al tener, no tener amargo el almendra, vamos a tener más mercado hacia el exterior.
El almendro es el quinto cultivo con mayor extensión, solo por detrás del olivo, los viñedos, la cebada y el trigo en España. Vamos a ver cómo se está desarrollando la temporada de un producto fundamental. Manuel Barrero es ingeniero agrónomo, responsable de varios cultivos de almendra en Extremadura y también en Portugal. Manuel, ingeniero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Es rentable producir almendras en nuestro país? Porque el incremento será por algo, ¿no?
Bueno, pues sí. Como en todos los cultivos, depende mucho del sistema de explotación, de secano, regadío y de su manejo. Pero de forma general, sí. Es evidente que está condicionado por el precio, pero bueno, se pueden conseguir rendimientos adecuados para mantener una rentabilidad en el cultivo del almendro.
Joder, mira que nos gusta dar buenas noticias y buenas perspectivas. Y en el sector primario, te lo puedo asegurar, Emanuel, en el sector primario, mira que hablamos de distintos productos, desde el mar hasta el campo, todos son problemas, todos son subidas, todos son malas perspectivas. Joder, menos mal que alguien nos da buenas noticias, ¿no?
Bueno, ya le digo que depende de muchos factores. Es indudable que las explotaciones de regadío se consiguen mejores rendimientos, sobre todo en años secos. Y el beneficio es más seguro, mientras que las plantaciones de secano depende mucho de la pluviometría y, claro, y otros factores. Uh-huh. Pero dentro de la gran variedad que tenemos en España de cultivos, en los últimos años se puede apostar por el almendro.
Manuel, pues esta noche que tenemos noche de Champions, me la has dejado botando, ¿no? Porque ¿a cuánto está actualmente el precio de la almendra?
Pues depende de las variedades, porque una de las características que tenemos aquí en la Península Ibérica es que tenemos una diversidad muy grande de variedades, pero entre las más generales, que es de floración tardía, puede rondar entre los 4 euros y 4,20 el kilo de pepita. Mientras que si nos vamos a otras variedades más antiguas y tradicionales de España, pues puede llegar a los 5 euros de la largueta o las 5,50 de Marcona.
¿En qué tipo de productos consumimos almendra? Claro, en España estoy pensando en el turrón, pero eso es más o menos de temporada. Pero ¿en qué otro tipo? ¿En pastelería? ¿En la almendra como tal? ¿Cómo?
Bueno, pues sí, aparte del turrón, pues muchísimo en pastelería, en confitería y en otros muchos más alimentos que muchas veces creemos que no lo llevan, pero sí, al final lleva la almendra incluso como condimentos en muchas comidas.
¿Y cómo ha sido la producción? Y
se trata además de un producto, un alimento muy saludable.
No, desde luego, y que está buenísimo. Como la almendra sea buena, sí, está buenísima. ¿Cómo fue la producción del año pasado, Manuel? La del 22-23 se vio muy afectada por la sequía. De hecho, aquí hablamos muchísimo de la sequía, ¿no? Pero el año pasado, ¿qué tal?
Pues sí, sobre todo es verdad que los últimos años se están imponiendo plantaciones en suelos de regadío, pero actualmente todavía la mayor parte de las plantaciones están en terrenos de secano. Y es evidente que no solo la sequía del año pasado, sino la que llevamos arrastrando de años anteriores, condicionó mucho la producción de la pasada campaña.
En cuanto al suelo, oíamos al almendrero andaluz decir que nos queda mucho para parecernos a Estados Unidos. ¿Las condiciones naturales sí las tenemos? ¿Qué nos falta entonces?
Bueno, pues sí, las condiciones naturales las tenemos, y tanto a nivel de suelo como a nivel climatológico. Pues nos falta quizá que la pluviometría sea un poco más agradecida y bueno, que Estados Unidos es un sistema de explotación totalmente distinto.
¿Por qué?
La variedad, la riqueza varietal es más homogénea, ofrecen un producto mucho más homogéneo y llevan cultivando almendras de forma intensiva muchos más años que nosotros. Entonces, bueno, nos queda todavía que aprender.
Manuel, cuando dices intensiva es que tiene más regadío. Esto es sobre todo en la zona de California, ¿no?
Sí, sí. Nuevo México y todo esto. Sí, es que allí hay muchas plantaciones, sobre todo de grandes extensiones, que aquí en España es verdad que también hay grandes extensiones, pero por muchas zonas son plantaciones muy atomizadas, de parcelas más pequeñas. Y allí hay, bueno, grandes plantaciones y con mucha agua. Aquí lamentablemente no tenemos el agua suficiente para abastecer la cantidad de plantaciones de almendro y otros cultivos que tenemos.
Bueno, pero fíjate, aún así somos los segundos productores del mundo, no lo estaréis haciendo tan mal.
No. Además, vamos, en la última década se han, como ha comentado antes Ángel, la producción de almendras se ha multiplicado por mucho en hectáreas y en producción, porque además de hectáreas, es verdad que se está produciendo mucho mejor, de forma más intensiva, con un manejo distinto y mucho más profesional.
¿Y el cultivo de la almendra es tradicional en España? O sea, ¿se ha cultivado siempre almendra? ¿De dónde viene tanta producción?
Sí, se ha cultivado siempre almendra. Lo que pasa es que hace muchos años la almendra estaba en zonas un poco más tradicionales, o más, no marginales, sino de tierras más rústicas, más de secano. Sin embargo, es verdad que en los últimos años, pues, muchos sitios donde antes había solamente cultivos tradicionales de regadío y de cultivos anuales, pues se están poniendo ahora almendros. Entonces, no solo están sumando las hectáreas, sino que los rendimientos son mucho mayores que los que había hace tan solo 15 años.
Perdona, Ángel, ¿cuántas almendras puede dar un almendro?
¿Cuánta producción? Si se lo digo por hectárea, casi que a lo mejor lo entiende la gente mejor, pero bueno. En intensivo, un almendro puede dar fácilmente entre 8 y 10 o 12 kilos.
Ajá.
Pues mira, lo dicho.
Le estoy hablando de pepita, de grano.
¿Cuál es la diferencia?
Si nos vamos a secano, pues claro, en rendimiento, por ejemplo, por hectárea, pues en regadío puede oscilar entre los 1.500, e incluso hay plantaciones que llegan a 3.000 o incluso más.
Caramba.
Sin embargo, en secano, pues se reduce mucho el rendimiento.
Lo dicho, nos alegramos de que alguien nos dé buen rollito, buenas noticias y buenas perspectivas. Manuel Barrera, ingeniero agrónomo responsable de varias plantaciones de almendros. Gracias, suerte y a seguir la tendencia.
Muy bien,
Manuel. Buenas noches.
Estupendo. Muchísimas gracias.
Chao.
Digo, Pilarín, que otro día hablaremos despacito de Europa, el rescate y compañía, ¿no?
Bueno, ¿cómo
nos vamos a divertir, ¿eh?
¿Cómo se está poniendo
el
tema?
No sé si nos vamos
¿no?
a divertir o vamos a vomitar, o las dos cosas.
Bueno, de momento vamos a conocer de verdad qué es lo que ha pasado, porque muchos compañeros nuestros llevan meses, diría años, investigando sobre vuelos a República Dominicana, vuelos de República Dominicana a Venezuela, vuelos de Europa a Moscú, a San Petersburgo, en fin, durante la pandemia. Y claro,
sí,
y esto,
algún pasajero ilustre en algunos de ellos. Sí.
Y esto se tiene que conocer, ¿no? Más allá del rescate, que es evidente que si una gran empresa española tiene un problema, como tantas tuvieron problemas durante la pandemia, hombre, pues entre todos estaba claro que íbamos a hacer un esfuerzo, como se hizo para tantas empresas, para sacarles adelante, ¿no? Pero bueno, las condiciones también son importantes. Todo el mundo tiene los mismos derechos.
Continuará. Gracias, Pilar.
Chao. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
¡Ahora sí!
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.